programa de hoy. En Venezuela ya son en torno a 1,000 los muertos por los terremotos de este miércoles y los heridos se cuentan alrededor de 3,000. Los venezolanos de a pie responden a la necesidad de más rescatistas y se unen con sus propios medios a los trabajos de búsqueda de sobrevivientes.
Cuando empezó el temblor, me agarré durísimo, durísimo, durísimo.
Escuchamos testimonios de rescatados agradecidos por salvar la vida tras los terremotos y socorristas entregados a esta misión. Los gobiernos de Latinoamérica envían a Venezuela personal especializado y ayuda humanitaria para cubrir las necesidades por la emergencia. Inicia en el Vaticano la segunda reunión del año entre el Papa y todo el Colegio Cardenalicio, un encuentro que durará 2 días en torno a temas de actualidad en la Iglesia. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico de WTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. En la fiesta de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, empezamos las noticias desde Venezuela, donde sigue aumentando el número de fallecidos tras los terremotos del 24 de junio. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez habló con la gente que pone el hombro para salir adelante.
Los terremotos que devastaron La Guaira y afectaron gravemente a Caracas han sacado a relucir lo mejor del pueblo venezolano y han desmontado, aun en medio del dolor que deja una tragedia de enormes proporciones, el mito de que este es un país dividido. Lo sucedido, que según cifras oficiales ya deja más de 900 muertos y más de 3,000 heridos, aunque las proyecciones apuntan a números mucho mayores, deja paradójicamente un valioso testimonio de fe y de servicio para Venezuela y el mundo entero. ¿En dónde queda la esperanza cuando abunda el sufrimiento y la muerte? Los jóvenes venezolanos responden.
La verdad, tengo unos amigos atrapados en uno de los edificios que se cayó aquí en Los Palos Grandes. Y bueno, tratando de hacer lo que se pueda. Temprano estuve comprando con unos amigos picos, palas, cinceles, guantes, lentes, todo lo que podíamos, cascos no hemos podido encontrar. Pero nada, lo que se pueda, de verdad que queremos ayudar en lo más posible, porque es una tragedia.
En la zona cero del desastre abundan los muchachos, hombres y mujeres de corta edad, grupos de amigos que han decidido ayudar a los cuerpos de rescate por iniciativa propia, moviendo escombros y colaborando de cualquier manera que sea posible.
Soy una persona sana, tengo los dos brazos, las dos piernas, o sea, me siento útil y, o sea, de verdad, estoy cansado de que la gente espere que nos vengan a salvar. Nos tenemos que salvar nosotros mismos. Entonces, simplemente es iniciativa propia, conciencia. O sea, esta gente que está aquí en los edificios, no los conozco de nada, pero yo sé que tienen familia, hay gente preocupada por ellos. Entonces, simplemente es simplemente querer ayudar.
Una urgente necesidad de servir es lo que impulsa a estos jóvenes, quienes sin experiencia alguna quieren colaborar con los cuerpos de rescate, que trabajan con muy pocos recursos, poniendo en riesgo su integridad física y su propia vida por los amigos.
No hay otra cosa que podamos hacer. Creo que quedarse en casa tragando moscas, pudiendo hacer otra cosa, es una acción muy egoísta. Y bueno, nada, mi cabeza no se podía quedar quieta viendo que, ¿sabes?, la ciudad está destruida, que La Guaira está destruida y teniendo tantas personas que están pasando por vicisitudes ahorita. me rompe el corazón y tengo muchas personas afectadas en La Guaira y aquí en Caracas. Y bueno, este es mi granito de arena y lo que puedo hacer desde mi punto de vista para colaborar.
Oye, yo creo que es simplemente un acto de solidaridad. Más que eso, es entender que estamos viviendo una circunstancia que amerita de todos. Todos somos hormigas y unos vamos detrás del otro ayudando con lo que podamos y sirviendo.
El empuje y la iniciativa de estos jóvenes están solo el reflejo de una sociedad que ante el desastre se ha unido para atender a los afectados y a las víctimas de muchísimas maneras.
Me parece muy importante la unión y que todos podamos colaborar de la mejor manera con nuestras habilidades y con lo que podamos.
O sea, esperar que alguien actúe, el gobierno actúe, otros países actúen, cualquier cosa. Cada hora cuenta, cada segundo cuenta, y la diferencia la ponemos nosotros.
Si usted desea colaborar de cualquier forma, dentro o fuera de Venezuela, puede ponerse en contacto con los centros de acopio habilitados por la Arquidiócesis de Caracas y que están identificados en sus redes sociales oficiales. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Entramos en contacto con nuestro corresponsal en Caracas, Andrés Enríquez, para que nos comente el panorama que se avizora en los siguientes días dentro del plan de emergencia para Venezuela tras los recientes terremotos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo se está resolviendo el abastecimiento de insumos básicos y vivienda?
Bueno, Eddie, realmente lo que ha estado sucediendo en Venezuela en las últimas horas es conmovedor. La sociedad venezolana, en numerosos actos de gran generosidad, pues se ha abocado a atender las necesidades de la inmensa cantidad de gente que resultó afectada por los terremotos de este miércoles. Hace tan solo minutos, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó que la cifra oficial de fallecidos ascendió de 188 muertos el día de ayer a casi 1,000 muertos el día de hoy. A eso se le suman más de 3,000 heridos y decenas, centenares de personas que lamentablemente han quedado damnificadas después de esta enorme tragedia que ha afectado y ha enlutado a todo el país. Estas son sencillamente las cifras oficiales, porque las proyecciones extraoficiales pues dan cifras que son realmente alarmantes y mucho más superiores a estas que se dan desde el gobierno interino de Venezuela. En ese sentido, con tanta afectación, con tanto dolor, con tanto sufrimiento, pues en todo el país se han habilitado numerosos centros de acopio en donde la gente que desee colaborar puede llevar insumos de primera necesidad, puede llevar medicamentos, puede incluso donar dinero que llegue directamente a las víctimas, a los afectados y a sus familias. Y eso a nivel local, a nivel país de Venezuela. A nivel internacional, pues en las últimas horas también numerosos países de la región, encabezados por los Estados Unidos, han expresado su intención de enviar ayuda humanitaria a Venezuela, asistencia para los rescatistas que están trabajando, cabe destacar, con las uñas en el país, porque todos conocemos la difícil situación por la que está pasando Venezuela, y pues los rescatistas, los cuerpos de seguridad, protección civil en Venezuela trabajan realmente con muy poquitos recursos para atender pues a las personas que han quedado sepultadas, para sacarlas de los restos de los edificios, para atender a los heridos, que son muchísimos. Recientemente conversaba con personas, con amigos que están ayudando directamente en el terreno, y me dicen que los casos de mutilaciones son alarmantemente altos. Pues es una situación realmente trágica, como te digo, además de los Estados Unidos, países de la región como Argentina, como el mismo Perú, han dicho que envían bomberos y rescatistas al país. Llegaron anoche un grupo también de rescatistas de El Salvador, y pues en ese sentido la solidaridad se ha visto y la ha sentido el pueblo venezolano, no solamente a lo interno, sino también a nivel internacional.
¿Cómo se encuentra la atención en los hospitales?
Bueno, en los hospitales la situación es realmente también límite. Las unidades de cuidado intensivo y de emergencia están sobresaturadas. Yo incluso he tenido que visitarlas en los últimos días porque tengo un familiar que lamentablemente resultó afectado. Está herido, lo tuvieron que operar producto de un edificio que se derrumbó en La Guaira, y pues la situación, los hospitales están sobrepasados, no solamente de ahora, los hospitales de Venezuela están sobrepasados desde hace muchísimos años. El chavismo sencillamente no se ha dedicado y no se ha abocado a invertir en infraestructura de salud. El suministro de medicamentos es realmente escaso en los en todo el país, y pues en ese sentido la gente también ha colaborado con los medicamentos que tiene a la mano, comprándolos en las farmacias, obteniéndolos de cualquier manera que sea posible para poder donarlos también a las personas que los necesitan y a los médicos que están haciendo esfuerzos gigantescos por salvar a demasiada gente aquí en Venezuela.
Andrés, ¿cómo está la dotación de energía, agua y comunicaciones, y qué información del gobierno sobre la reconstrucción para los que quedaron sin techo y la infraestructura en general?
Bueno, aquí en Caracas la situación de suministro eléctrico, de agua y de servicios primarios pues no se ha visto realmente tan afectada, más allá de lo precaria que es en el día a día, en la cotidianidad. En La Guaira, que es una localidad cerca de Caracas y que quedó totalmente devastada después del terremoto, pues no hay ningún tipo de servicio eléctrico, de agua corriente y de comunicaciones. Eso hace que los esfuerzos de rescate pues sean mucho más cuesta arriba y mucho más difíciles. Desde el gobierno interino, desde el chavismo, no se ha hablado aún de ningún plan de reconstrucción. La verdad, lo que se lee en redes sociales y lo que dice la gente que está trabajando en el terreno es que los operativos de rescate, pues, son realmente precarios, no se dan abasto para el nivel de destrucción que existe, sobre todo en La Guaira, y pues en ese sentido el apoyo de los voluntarios aquí en Venezuela y el envío, como decía antes, de ayuda internacional de los países de la región, pues es indispensable para que se salve la mayor cantidad de vidas posible.
Gracias, Andrés, por tenernos al día. Estaremos muy atentos, por supuesto, en los siguientes días.
Muchísimas gracias.
Veamos más testimonios con vivencias de la búsqueda y rescate de sobrevivientes entre los escombros tras los terremotos.
Tengo palabras.
Horrible. Hemos visto demasiado. Y luchando para sacar a los niños con la esperanza de conseguirlo vivo. Sacamos a uno, eran los tres, pero sacamos uno que salió vivo, gracias a Dios, pero ellos no llegaron. En ellos no llegamos.
¿Joan qué? No sé cómo explicarle, de verdad. Pero esto fue feo. Dios mío. Y llegamos anoche mismo, y anoche mismo escuchando el grito, no podíamos hacer nada, esperamos que amaneciera, amaneció. Bueno, aquí estamos. Ya llegó un familiar. ¿Cómo te llamas tú?
Joan.
Ya llegó un familiar de la chica que está ahí. Y bueno, Dios quiera que la rescaten lo más rápido posible.
Milda Gómez, mi amor, perdí a mi hija, a mi nieto y a mi nietica que iban a nacer el 24. De hoy en un mes nací a mi nieto. Necesito que me ayuden con mi hija, visitan los escombros, por favor. Por favor, qué difícil.
Anuncio sexagenario, está vivo. Después de que Tsunami lo marcó, marcar significa que ya lo encontró. El equipo duró 3 horas para conseguirlo, pero ya estaba marcado por Tsunami. Aquí tenemos a Tsunami, el héroe nacional. Tsunami,
nieto de Capuy y de Diogo.
Bueno, esos aplausos se hacen es por reconocimiento a todo el equipo que ha estado trabajando durante horas. Todo el mundo trabajando en conjunto, inclusive la comunidad, Protección Civil, bomberos, la Guardia Nacional, las policías, CCPC, Senamec.
¿A qué hora?
Todo el mundo trabajando en conjunto.
¿A qué hora fue que marcó Tsunami?
Hace aproximadamente 3 horas.
3 horas.
Y hasta ahorita fue que se hizo la liberación de
en este
de la,
momento.
De la
cuando empezó el temblor, me agarré durísimo.
¿Ah? Ahí tiene uno al lado.
Al marco de la puerta.
¿Está negro ahí?
Tanto que me partí el brazo, el dedo. Me agarré duro al marco de la puerta.
Ahí está la ambulancia, esa es la ambulancia que la
arrastró. Hasta que cayó todos los pisos. Y después le vi la mano a ella así. La agarré. Que se fuera acompañada.
Sí, ya está ella.
No me dio chance de llorar. Y todavía no me da chance de llorar.
Por otro lado, el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biord, recorrió personalmente varias de las zonas afectadas por el terremoto y describió a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada un panorama preocupante con varias parroquias con graves daños estructurales. Precisó que entre los templos más afectados se encuentra la Catedral de Caracas y cerca de una decena de parroquias más. Sin embargo, los cortes de electricidad e internet dificultan saber la magnitud real de los daños. Sostuvo que en Ñaoralí se cayó el techo de la nave derecha. La iglesia y la casa parroquial de Paguita colapsaron. El párroco se salvó de milagro, relató Monseñor Biord. La situación también es crítica en la diócesis de La Guaira. En declaraciones a la Fundación Pontificia, el obispo de La Guaira, Monseñor Pablo González, explicó que el seminario diocesano que recibe apoyo anual de la Fundación Pontificia también sufrió severos daños, con muchas paredes derrumbadas. Escuchemos el testimonio de un pastor evangélico que sobrevivió al derrumbe de su templo durante los terremotos.
La iglesia se vino al piso. La casa, los pastores quedamos sepultados ahí. Yo pude salir con la niña pequeña. Solamente la pastora y Miné todavía están ahí. Están ahí, por favor. Que vean este video. etiquéteselo al pastor Rojo. Etiquéteselo a la pastora Marbeli. Por favor, para que mis hermanos se enteren. Ya que no tenemos señal, todo lo perdimos. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y Él sostiene nuestra vida.
En medio de la desgracia abunda la solidaridad para Venezuela. Desde diferentes países, nuestro corresponsal Diego López Colín informa.
México fue uno de los primeros en responder. Este 25 de junio despegó un avión militar con 250 especialistas en rescate, 5 perros de búsqueda y 4 aeronaves equipadas con herramienta especializada, un dron y material de curación, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en rueda de prensa.
Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela.
Pero México no es el único país que responde al llamado. Desde Chile partió una misión de 45 rescatistas, entre ellos 2 médicos, además de 12 toneladas de equipo para búsqueda y rescate. Su prioridad es clara: encontrar personas con vida entre los escombros.
La verdad es que para nosotros como país, sobre todo un país cercano a Venezuela, tenemos muchos venezolanos en Chile, así que siempre es un honor poder ayudar a gente que está con problemas.
En estas operaciones, los perros rescatistas desempeñan un papel decisivo para, mediante el olfato, localizar a las personas atrapadas. España envió una brigada de estos ejemplares.
La función es que ellos localicen, por una parte por donde pueda salir un olor, señalizar, y luego ahí entran pues los equipos técnicos, con geófonos, con los bomberos para desescombrar y empezar el trabajo para llegar a, para acceder lo antes posible a la víctima.
Mientras tanto, en Ecuador, centros de acopio reciben donaciones de ropa, agua potable, alimentos no perecederos y comida para mascotas.
Llamamos por favor a todos que nos aboquemos más a los insumos médicos, porque eso es lo menos que han traído. Los demás sí han traído en mucha cantidad, igual, bueno, lo que puedan traer, pero es la acotación es los insumos médicos.
El Salvador, República Dominicana y Estados Unidos también se suman a la respuesta internacional con organizaciones humanitarias recaudando fondos. Garantizan que cada donación será destinada directamente a las víctimas.
Cuando decimos que el 100% de las donaciones se distribuye, es porque el 100% de las donaciones se distribuye. Cuando decimos que cada dólar donado se utiliza de manera responsable y eficiente, es porque cada dólar se utiliza de manera responsable y eficiente.
Mientras la comunidad internacional se sigue solidarizando, crecen las labores de rescate y así también aumentan la esperanza de poder encontrar a más personas con vida y reunirlas con sus familias. En Ciudad de México, para WTN Noticias, Diego López.
Mientras tanto, en el Vaticano inicia este viernes la segunda reunión del año entre el Papa y todo el Colegio de Cardenales, un encuentro que durará 2 días y en el que discutirán temas de actualidad relacionados con la Iglesia. Nuestro corresponsal Javier Romero informa.
Vi doy el benvenuto y vi ringrazio di cuore per aver accolto ancora una volta il mio invito.
Así empezó el segundo consistorio extraordinario del pontificado del Papa León XIV. Se trata de una reunión muy deseada por los cardenales, estos tras la muerte del Papa Francisco. En las reuniones precónclave habían pedido al futuro Papa que hubiera más encuentros consultivos con ellos. Durante el pontificado precedente, estos se hicieron en raras ocasiones. Así pues, esta reunión se dividió en 4 sesiones repartidas entre viernes y sábado. La primera reunión fue sobre cómo predicar el Evangelio. La segunda reunión fue sobre la cultura del poder y la civilización del amor. Mañana por la mañana reflexionarán sobre construir el bien, las canteras de nuestro tiempo. Y por la tarde se hablará del sínodo, de los siguientes pasos a dar para implementarlo. Esa será la última reunión.
Tutti temi che affronteremo.
Todos los temas que afrontaremos, la mirada sobre el mundo, la paz, el bien común, la sinodalidad, convergen en una única pregunta. ¿Cómo podemos ayudar hoy a nuestras iglesias a anunciar el Evangelio con mayor fidelidad, libertad y credibilidad?
En el último día, los cardenales podrán hablar al Papa de otras cuestiones de modo libre. De esta manera, también se permite que salgan otros temas, además de los establecidos. De hecho, hay algunos notablemente ausentes del itinerario. Se creía que la misa tradicional en latín sería discutida después de haber sido retirada de la agenda del último consistorio de enero. Sin embargo, en este también se quedó fuera. También se dejó de lado otra cuestión, la de la reforma de la curia, porque no figura en la lista de temas. Vista la situación internacional, todo apuntaba también a que se reflexionaría sobre el concepto de guerra justa. León XIV había llegado a decir que había que actualizar ese concepto, pero tampoco figura, por lo menos de forma directa. De lo que sí se hablará será de la primera encíclica del Papa, Magnificat Humanitas. León XIV manifestó a los cardenales su interés por saber cómo ha sido acogida en las distintas partes del mundo.
Cuento con ustedes para que me ayuden a discernir lo que el Espíritu está diciendo hoy a la Iglesia. Necesito su apoyo, firme, explícito y público. Necesito sentirme respaldado por ustedes, como por hermanos.
Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli.
En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, Perú conocerá los resultados oficiales de las elecciones presidenciales el 3 de julio y el candidato de la izquierda afirma que no reconocerá un posible gobierno de su opositora. Además, la Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor de las restrictivas políticas de asilo del presidente Donald Trump, cuestionadas por los obispos del país. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora llevamos la atención hacia Perú, a punto de tener los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en segunda vuelta del 7 de junio. Estamos enlazados con nuestro corresponsal Abel Camasca. ¿Cuál es la última información, Abel?
Hola, Eddie. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la autoridad oficial que cuenta los votos, señala que al 98,8% del conteo, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera las preferencias por sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con una diferencia de alrededor de 44.500 votos. Mientras siguen analizando la validez de más votos a pedido del candidato Sánchez, el Jurado Nacional de Elecciones estima que los resultados generales se tendrán el 3 de julio.
¿Y cuál es la reacción de los candidatos en estos momentos de espera?
Sí, esta semana en presentaciones públicas, Keiko Fujimori, identificada como de la derecha, dijo que de ser confirmada como ganadora, se compromete a un gabinete de ministros más allá de su partido y con gente con experiencia. Se comprometió a tender puentes con otras fuerzas políticas, pues en Perú está muy fragmentado. Por su parte, el izquierdista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú ha dicho que no reconocerá un gobierno de Keiko Fujimori. Insiste en un supuesto fraude en desarrollo, cuestionando el escrutinio. El Jurado Nacional de Elecciones, que es el Tribunal Electoral, rechazó el pedido de Sánchez para que se anulen los votos de los peruanos en el extranjero. Él aducía ausencia de debido cuidado al enviarlas para ser contadas en Lima, esto sin ser digitalizadas antes, lo cual no es obligado por ley.
A ver, el Perú volverá a tener dos cámaras en el Congreso, una de senadores y otra de diputados. ¿Cómo va esta conformación?
Este jueves, 60 senadores recibieron sus credenciales, que los reconoce en el cargo, por parte del Jurado Nacional de Elecciones, y hoy las reciben los nuevos 130 diputados. La nota polémica la puso el ex candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien quedó tercero en las elecciones y no acepta asumir el cargo de senador, para lo cual también se presentó obteniendo los votos necesarios.
Gracias, Abel, por la información.
Gracias, Eddie. Adelante ustedes.
Por otro lado, la Corte Suprema de los Estados Unidos respaldó las políticas de asilo del presidente Donald Trump, que han generado un fuerte rechazo entre los obispos de la Conferencia Episcopal Estadounidense. Uno de los fallos elimina el estatus de protección temporal para haitianos y sirios, quienes ahora enfrentan la posibilidad de ser deportados, y fija un límite al número de solicitudes de asilo en la frontera sur. La Red Católica de Inmigración Legal dijo a EWTN que muchos de sus clientes deben regresar a países donde su vida corre peligro inmediato. En febrero, el obispo Brendan Cahill, presidente del Comité de Migración de la Conferencia Episcopal, había pedido la extensión de esa protección, argumentando que hoy por hoy no existe una oportunidad realista para el retorno seguro y ordenado de los haitianos a su país. El estatus de protección temporal beneficia actualmente a unos 350.000 haitianos y cerca de 6.000 sirios en Estados Unidos. La Copa Mundial de Fútbol está por entrar a su segunda etapa, dejando entre triunfadores, vencidos y espectadores un profundo mensaje de unión, disciplina y perseverancia para sacar adelante los grandes proyectos, y más aún cuando está de por medio la fe. Veamos.
Alegría en las calles de México por el pase de su selección de fútbol a la fase de los 16avos en la Copa Mundial, tras vencer a Chequia 3-0 el miércoles 24 de junio.
Ah, muy contento, la verdad bastante feliz de que México nos diera un triunfo histórico. Por primera vez ganó sus 3 partidos de la fase de grupos. Muy contento.
El Episcopado Mexicano se unió a la algarabía y felicitó a los jugadores y equipo técnico. En un mensaje, los obispos desearon que la alegría expresada en las calles se traduzca en compromiso por México y en motivo de esperanza para los más vulnerables. En Quito, los ecuatorianos estallaron de furor luego de que su equipo venciera 2-1 a Alemania este jueves.
¡Contra todo el pronóstico! ¡Contra todo! ¡Ecuador ha ganado!
Los jugadores arrodillados en el campo agradecieron a Dios. En este espíritu mundialista, el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo Espinosa, alentó a los miembros de la iglesia a jugar en equipo para llevar el evangelio a todos. Por su parte, Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, envió un mensaje de aliento a los panameños luego de que su selección no pasó a la siguiente fase. Indicó que los grandes equipos no se definen solo por sus victorias, sino por su capacidad de levantarse, mantenerse unidos y seguir creyendo cuando las circunstancias son adversas.
Nos despedimos viendo una imagen del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, que esta semana exhibió una proyección del Mundial Femenino FIFA 2027 en preparación, cuenta regresiva hacia este certamen el próximo año, que tendrá 8 ciudades sede en Brasil. Hasta pronto.